Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio.
El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Raimundo Besares, jefe de hematología del Hospital General de Agudos Álvarez, a la doctora Carmen Cecilia Almonacid Urrego, bacterióloga y laboratorista clínica, corresponsal del Microscopio en Colombia, al doctor Carpacos, de la Universidad de Lund en Suecia, a la doctora María Inés Riveri, especialista en virología del Laboratorio Castillo Chidiac, Argentina, a la doctora Silvia Zamorí, especialista en citología, presidente del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgaard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgaard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgaard QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El doctor Westgaard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgaard. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, Entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, Prácticas básicas de control de calidad, Capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgaard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
El Microscopio.
La doctora Viviana Reyes, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, profesora adjunta del Instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y profesora adjunta de la Cátedra de Virología de la Facultad de Ciencias Químicas por la Universidad Católica de Córdoba, Argentina. En esta oportunidad, la doctora Viviana Reyes nos introduce en el tema de la epidemiología molecular de HCV, origen, evolución y dispersión de los principales genotipos.
En el Laboratorio de Hepatitis Virales del Instituto de Virología Dr. José María Vanella, en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, un grupo de investigadores se pusieron a hacer una suerte de arqueología de los virus, epidemiología molecular de HCV, origen, evolución, dispersión de los principales genotipos circulantes en Córdoba, historia de la diseminación del virus de la hepatitis C en Córdoba. Un escenario diferente al del resto de Argentina. Un trabajo sin duda un desafío, y para conversar de él y específicamente del virus de la hepatitis C, vamos a conversar con la doctora Viviana Reyes. Viviana, muy buenos días y muy bienvenida a El Microscopio. Para introducirnos en tema, ¿qué produce el virus de la hepatitis C, el VHC?
Bueno, el virus de la hepatitis C es la principal causa de hepatitis crónicas y cirrosis, también de cáncer hepático. Como esa es la principal causa que provoca este virus, las hepatitis en general pueden ser agudas o crónicas. Este virus específicamente provoca aproximadamente un 80 o 90% de hepatitis crónicas de las personas que se infectan con este virus.
¿Puede estimarse la cantidad de gente que porta este virus?
A nivel global, lo que uno ve en los reportes, digamos, publicaciones, se estima que aproximadamente 2 millones de personas estarían infectadas. Y en un reporte muy, muy reciente de la Organización Mundial de la Salud, se estima que aproximadamente 700.000 personas estarían muriendo a causa de este virus en el mundo.
¿Y cuál es la prevalencia en Argentina?
Y la prevalencia en Argentina, lo más cercano que se conoce es en donantes de sangre, que sería como una especie de representatividad de la población general, que es aproximadamente entre 0,7 y 0,5%, aunque en donantes de sangre, cuando uno hace los estudios en donantes de sangre, estas prevalencias se subestiman un poco, debido a que cuando uno va a donar sangre, se descarta a aquella persona o aquel individuo que tiene factores de riesgo asociados a uso de droga endovenosa, tatuajes, hemofílicos, etcétera. Por lo tanto, quizás en la población general sea un poquito más elevada. La prevalencia rondaría en un 1,5 o 2% aproximadamente. Y después otra particularidad es que se han estudiado en algunas poblaciones pequeñas, rurales o comunidades, ciudades un poco más pequeñas, en las que se ha encontrado, acá en Argentina específicamente, bolsones de personas infectadas con mayores prevalencias. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en General O'Brien, 5%, en Rufino, 2%, en Córdoba, en Cruz del Eje se hizo un estudio poblacional bien hecho, así, tomando cada 10 manzanas sangre a una manzana y en toda la población de Cruz del Eje, y más o menos rondaba en un 6%. La verdad que es bastante, bastante alto. Y el punto es que los individuos que están infectados, muchos de ellos no conocen que están infectados, porque este virus no presenta sintomatología hasta no producirse la hepatopatía crónica. Sí, o sea, uno se puede infectar con el virus, no enterarse, y recién 20 años después tener la hepatopatía crónica, y es ahí cuando recién empiezan los síntomas. En el medio uno podría llegar a detectarse el virus si va a donar sangre o si de repente comió mucho el fin de semana y tiene dolor de estómago, y bueno, entonces se hace un chequeo y tiene algún marcador bioquímico como las transaminasas elevadas, y ahí se empieza a indagar y quizás se encuentre este virus. Pero si no ocurre nada de eso, hay muchas personas que se han infectado hace 20 años atrás y recién hoy estarían detectándose el virus a causa de la hepatopatía crónica, ¿sí?
¿Qué sucede si se tiene el diagnóstico precoz?
La importancia del diagnóstico precoz y de tratar de detectar el virus lo antes posible radica sobre todo en la posibilidad de tratamiento, que actualmente hoy es hoy se puede acceder, y mientras antes se haga el tratamiento, es mejor. O sea, no, digamos, una persona que llega con una cirrosis al tratamiento, evidentemente no es lo mismo que una persona que recién comienza con su infección y el hígado está permisivo, digamos, a cualquier medicamento. No es lo mismo una persona joven con un tratamiento de este tipo que una persona adulta mayor. Entonces, mientras antes se detecte el virus, es mejor. Por esto las campañas a veces de detección de virus de hepatitis C que se hacen en algunos hospitales, y a veces con el nombre de semanas de las hepatitis, en las cuales se invita a la población a hacerse el testeo de virus de hepatitis C, para poder detectarlo en este momento en donde los síntomas no son presentes. Y el llamado, digamos, a invitación a estas personas es en general en personas que hayan tenido alguna transfusión antes del año 90, porque este virus es importante decir que se descubrió o se conoció en el año 1989, es bastante reciente. Y recién en los años 90, 93, se empezó a hacer el testeo de las bolsas de sangre que iban a ser transfundidas. Entonces, antes del año 90, cualquier persona que haya recibido una transfusión podría haber recibido también el virus a causa del desconocimiento del mismo, ¿sí? Hacer el testeo a personas que hayan tenido cualquiera de estas vías de transmisión previa al año 90 es importante. O sea, transfusiones antes del año 90, haber recibido cualquier hemoderivado antes del año 90, porque tampoco se controlaban, los dializados, los trasplantados, personas con HIV, bueno, esos son como grupos de riesgo importantes a tener en cuenta para hacer el testeo precoz.
Viviana, ¿y cuáles son los modos de contagio, además de la transfusión por bolsa contaminada y los otros que mencionas?
Todos estos factores que estoy mencionando se llaman, sería la vía parenteral, ¿no? La transmitida por sangre y derivados sanguíneos. Y uso de droga endovenosa. Actualmente, como las bolsas de sangre y los hemoderivados son controlados por este virus, hoy no son la vía principal de transmisión. Sí fueron antes del año 90. Por eso es importante, capaz, digamos eso, recalcar el tema de hacerse el chequeo precoz, el diagnóstico precoz en aquellos pacientes que hayan recibido algún derivado o sangre antes del año 90. Hoy en día el uso de droga endovenosa es una de las principales causas, y la vía sexual está involucrada en la transmisión del virus, se ha reportado, pero no es tan clara, digamos. No es lo primero que uno piensa cuando tiene enfrente a un paciente con hepatitis C. Igualmente, sí se ha reportado, y sobre todo en personas que son trabajadoras sexuales o tienen una coinfección con HIV, y el HIV, como todos sabemos, es un inmunosupresor. Por lo tanto, al ser inmunosuprimido el paciente, todos los virus tienden a replicar más y a tener una historia natural diferente. Entonces, los pacientes HIV, la vida sexual se piensa un poco más que en un paciente sin infección con HIV. Después de pensar en eso, podemos llegar a pensar en tatuajes, piercing, compartir rasuradoras, si hay una persona en la familia infectada con virus C, se le denomina transmisión intrafamiliar. Estas últimas siempre las pensamos como última posibilidad, ¿sí? Si uno tiene un paciente, se presenta un paciente a hacer el diagnóstico, lo primero que uno va a pensar es que tuvo algún factor de riesgo antes del año 90, y si esto no ocurriera, vamos a pensar en la vía sexual, y por último, en estas otras vías alternativas que se llaman, que se piensan siempre que se descarte todo lo anterior.
¿Cuál es el rol del laboratorio en la evaluación previa?
En el laboratorio el diagnóstico se hace por serología, o sea, detección de inmunoglobulina G específica contra el virus de hepatitis C, anticuerpos, antivirus de hepatitis C, y posteriormente la confirmación por técnicas de biología molecular, cualitativas o cuantitativas. Hoy en día cualquiera de las técnicas que se aplique para la detección de RNA de virus de hepatitis C es bienvenida, digamos, la detección entonces molecular del virus de hepatitis C por cualquiera de las técnicas que se tengan en el laboratorio. Y hoy en día lo que más se usa, digamos, son las técnicas ultrasensibles para la detección de la mínima cantidad posible de, que se pueda detectar en la sangre del paciente, digamos, en el suero del paciente. Entonces, se toma sangre, se separa el suero o el plasma y se detecta RNA. Hay técnicas ultrasensibles, con lo cual yo no solamente puedo decir que hay virus, sino que qué cantidad de RNA, o sea, de ácido nucleico del virus, está presente en el suero del paciente. Y esas son las técnicas cuantitativas. En ese momento yo puedo no solamente confirmar la presencia viral, sino también decir qué cantidad hay, que es importante conocer a la hora de empezar un tratamiento. Anteriormente el diagnóstico se hacía solo por detección de inmunoglobulina G y posteriormente la detección cualitativa, o sea, hay o no hay virus, ¿sí? Y posteriormente, si el paciente iba a ir a tratamiento, se hacía la detección cuantitativa. Hoy en día, como las técnicas son ultrasensibles y muy reproducibles, se puede usar la carga viral para las dos funciones, digamos, para decir, ¿tiene virus? ¿Cuánto tiene? Y nos ahorramos un paso a la hora de comenzar el tratamiento.
¿Se han identificado genotipos?
Sí, se han identificado genotipos, es decir, el virus de hepatitis C es bastante heterogéneo genéticamente, digamos, tiene una gran variabilidad. Por lo tanto, se lo ha clasificado en 6 genotipos, del 1 al 6, con nombres, y en varios subtipos de la A, B, C, D, etcétera, según se hayan descubiertos. Los genotipos tienen inferencia, o sea, la detección de genotipos a nivel clínico tienen inferencia en el tratamiento. Los más prevalentes son el 1, 2, 3 y 4. El 5 y 6 están confinados más bien en África y Asia, por lo tanto me voy a referir solo a los más prevalentes a nivel mundial, que es el 1, 2, 3 y 4, y los que circulan en Córdoba también. ¿De qué depende el tratamiento en cuanto a los genotipos? Es que varía el tratamiento tanto en dosis como en tiempo de tratamiento dependiendo del genotipo del que esté infectado el paciente. Entonces, en el nivel clínico, otra determinación que tiene que hacer el laboratorio pretratamiento, además de la carga viral, es la genotipificación. Tenemos que saber qué genotipo tiene el paciente antes de comenzar el tratamiento. Aún hoy en día, en que se está hablando de tratamiento pangenotípico, es decir, que el tratamiento podría servir independientemente de la detección de genotipo. Hoy en día aún todavía se debe determinar el genotipo en el laboratorio, porque si bien hay nuevas técnicas que están tendiendo a que sea independiente del genotipo, las recomendaciones de 2016 de la Organización Mundial de la Salud presentan, digamos, diferencias en el tratamiento en cuanto a la clínica y el genotipo infectante. Quizás en el futuro se tienda a no hacerse más la detección de genotipo a nivel clínico, pero hoy en día todavía es necesario.
¿Y a qué responde la distribución de esos genotipos y subtipos?
Sí, la distribución de genotipos se ha estudiado a nivel mundial que es bastante heterogénea geográficamente, probablemente debido al continuo cambio de culturales, digamos, a las nuevas conductas de riesgo, a los movimientos poblacionales. Todo esto ha hecho que se vaya modificando la distribución. Por ejemplo, decía que en África hay mucho genotipo 4, por ejemplo. A causa de que hace un tiempo atrás se hizo una vacunación masiva anti-esquistosomiasis en Egipto específicamente y se transmitió el virus de hepatitis C a una gran cantidad de población en esa vacunación. Entonces todos están infectados con el mismo genotipo. Fue por una causa, digamos, no se conocía en ese momento el virus y la bioseguridad era diferente a lo que existe hoy. Lo mismo ha pasado en algunas poblaciones en las cuales, la vía de transmisión principal era la transfusional y se transfundía sangre con hepatitis C por desconocimiento, no por mala praxis, con el mismo genotipo. Entonces la población de O'Brien, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en general está infectado con el virus genotipo 1. Bueno, en Córdoba tenemos una situación especial, digamos, que es que hay un genotipo 2, que es el que mejor responde a la terapia, por suerte, y que parece haberse dispersado en nuestra población de alguna manera con no sabemos específicamente por qué vía de transmisión, pero en un momento determinado de la historia de Córdoba en la que el genotipo 2 se fue dispersando en nuestra población, y es un igual que ocurre en Italia, es una población que está infectada con genotipo 2 en alta prevalencia, que es diferente a lo que ocurre en otras partes de Argentina. Puede haber sido por movimientos poblacionales o conductas de riesgo específicas en ese momento que han hecho que un virus haya sido más transmisible que otro, probablemente.
Viviana, te invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nomás, y seguimos hablando para que específicamente luego me cuentes qué hicieron en Córdoba. Dos minutitos nada más.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina y del Uruguay.
Hora 11 en Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF.
Las 18.
Hora de España.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Reunión satélite sobre espectrometría de masa ACD, Brisbane, Australia, 16 de septiembre 2016. Cuarto Congreso de EFLM WEMS sobre interfase clínica en medicina de laboratorio, Varsovia, Polonia, 21 al 24 de septiembre 2016. 26º Simposio Internacional sobre los beneficios de Point of Care Testing en el espectro clínico, Copenhague, Dinamarca, 21 al 24 de septiembre 2016. Segundo Congreso Alemán de Medicina de Laboratorio, Mannheim, Alemania, 28 al 30 de septiembre 2016. Simposio de la Sociedad Brasileira de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, EIFCC, Río de Janeiro, Brasil, 29 de septiembre 2016. Quinto Congreso Esloveno de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Portoroz, Eslovenia, 30 de septiembre y 1 de octubre 2016. Primer Congreso Científico y Profesional de Bioquímica, Córdoba, Argentina, 4 al 8 de octubre. Segundo Congreso Nacional CIPMEN, Monte Silvano, Italia, 4 al 8 de octubre 2016. Conferencia de la Asociación de Químicos Clínicos de Nigeria, Ikeja, Lagos, Nigeria, 12 al 14 de octubre 2016. 48º Congreso Nacional CIBIOC sobre el rol central del paciente en la práctica clínica y de laboratorio, Torino, Italia, 18 al 20 de octubre. 10º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Zaragoza, España, 19 al 21 de octubre. Primer Foro Latinoamericano de Terapia Celular Clínica, del 27 al 28 de agosto de 2016, Santiago de Chile, Chile. Calidad en Análisis Clínicos, septiembre 2016. El Programa Internacional Buenos Aires de Aseguramiento Externo de Calidad en Análisis Clínicos del CEMIC anuncia el comienzo de la 31ª ronda en septiembre próximo. Informes e inscripción procopa@cemic.edu.ar. Congreso de Microbiología del 26 al 30 de septiembre de 2016 en el Salón Metropolitano Rosario, Santa Fe, Argentina. 23º Congreso Latinoamericano de Microbiología y 14º Congreso Argentino de Microbiología, organizado por la Asociación Argentina de Microbiología. Informes info@alamcam2016@aam.org.ar. Congreso Internacional de Medicina Tropical y Malaria 2016, Brisbane, Australia, del 18 al 22 de septiembre de 2016. 15º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2016, Sevilla, España. Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Gijón, España, del 4 al 7 de octubre de 2016. Primer Congreso Científico Profesional de Bioquímica, del 5 al 8 de octubre de 2016, Córdoba, Argentina.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Microscopio.
En la posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor, el desamparo y la humedad comparten colchón. Y cuando por la calle pasa la vida como un huracán, el hombre del traje gris saca un sucio calendario del bolsillo y grita: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. La chica de bucas y todas las asignaturas suspendió el curso que preñada aquel chaval la dejó. Y cuando en la pizarra pasa lista el profe de latín, lágrimas de desamor ruedan por las páginas de un blog y en él escribe: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. El marido de mi madre, que en el último tren se largó con una peluquera 20 años menor. Y cuando exhiben esas risas de Stamatic en París, derrotada en el sillón, se marchita viendo Falcon Crest, mi vieja, y piensa: ¿quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? Pero ¿quién me ha robado el mes de abril? Guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón. ¿Quién me ha robado el mes de abril? ¿Cómo pudo sucederme a mí? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Lo guardaba en el cajón donde guardo el corazón.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145 mil seguidores en Facebook. El microscopio.
Continuamos con la doctora Viviana Re, investigadora y profesora del Instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
Y aquí estamos de vuelta con la doctora Viviana Re. Viviana, ¿va a seguir siendo de importancia la genotipificación en el diagnóstico clínico con el advenimiento de los nuevos tratamientos pangenotípicos?
Quizás en el futuro no tengamos que hacer la determinación, no lo sé. Hoy en día, las últimas guías de la Organización Mundial de la Salud recomiendan los tratamientos dependiendo del genotipo infectante y de la clínica del paciente. O sea que todavía, hoy en día, inclusive con los antivirales de acción directa, que son los nuevos regímenes de tratamiento, el genotipo debe ser determinado. Porque varía el tratamiento dependiendo de si es 1, 2, 3 o 4. Un ejemplo, el genotipo 3, con un tratamiento específico que es sofovir y ribavirina, necesita ser tratado por 24 semanas en caso de pacientes que no tengan cirrosis. Y en el caso de pacientes que sí tengan cirrosis, por ejemplo, el genotipo 2 necesita 16 semanas de tratamiento. O sea, hay una diferencia en el tiempo de tratamiento y el tipo de droga que se le da dependiendo del genotipo, aún hoy en día con los nuevos tratamientos. Esto se puede ver en las guías de la Organización Mundial de la Salud, que están libres en la web. Es un documento de este año, 2016, que es como nuevas recomendaciones adaptadas por la Organización Mundial de la Salud, tanto para médicos como para bioquímicos, para poder conocer un poco el tema de los nuevos tratamientos, porque este virus realmente siempre plantea actualización. Y de hecho hubo un consenso mundial en 2015 de diagnóstico y tratamiento de virus de hepatitis C que tuvo que ser refrendado ahora en 2016 por la Organización Mundial de la Salud porque salieron muchos tratamientos nuevos. Entonces como que todo el tiempo hay que estar actualizándose con la información y sobre todo los médicos que hacen el tratamiento, ¿no?
¿Y cuáles son las estrategias para el tratamiento de las hepatitis crónicas?
Bueno, mira, las estrategias son bastante variadas. En un principio, haciendo historia, y no hace mucho tiempo, como te digo, todo esto se va actualizando día a día. En un principio se daba interferón y ribavirina, y fue un tratamiento que resultó bastante bien, digamos, durante mucho tiempo. Y hoy en día se ha cambiado por tratamientos que son de nueva generación, que se llaman, que son directamente atacan la replicación del virus. Son antivirales de acción directa, se llaman. Como el tratamiento que hoy en día se da con estos antivirales de acción directa, se ha tendido, digamos, con el tiempo a eliminar el interferón, que era el que traía más efectos colaterales en el tratamiento, que era el tema, digamos, a tratar. Un paciente que tenía que tratar con virus de hepatitis C, había que estar seguro de que iba a tomar la medicación, que no le iba a dejar y que iba a aguantar, por decirlo de alguna manera, los efectos colaterales, que son muchos. Entonces, con el tiempo se ha tendido a sacar el interferón y agregarle estos antivirales de acción directa que parecen ser muy promisorios en la terapia de virus C. Y de hecho, muchos tratamientos, investigadores hoy en día dicen que estamos cerca de la cura de hepatitis C con estos nuevos tratamientos. Bueno, entonces, estamos con tratamientos libres de interferón, con tratamientos con antivirales de acción directa, dependiendo del genotipo y la clínica del paciente, se usa uno u otro medicamento. Digamos, hay muchos medicamentos nuevos que son todos de acción directa, pero dependiendo del genotipo y de la clínica, son los que va a elegir el médico para hacer el tratamiento. Algunos tienen más efectos colaterales que otros, tendido a cambiarse de ser inyectables a orales, hoy en día son orales, son más efectivos y tienen menos efectos colaterales. Igualmente estamos como en la era de incrementar el conocimiento, ¿sí? No, todavía no tenemos mucho tiempo con los nuevos tratamientos, por lo tanto hay que darle tiempo a los tratamientos y al virus a ver cómo responde, porque si bien se dice que el virus no resiste, no sabemos qué va a pasar en el tiempo, digamos, así como pasó con HIV, que empezaron a generarse mutantes de resistencia. Espero que este virus no lo logre. Por el momento, el tratamiento está siendo efectivo y no se están viendo casos de resistencia antiviral.
Uno puede imaginarlo, pero ¿cuáles han sido los obstáculos para que se desarrolle una vacuna?
Sí, los obstáculos de la vacuna son específicamente en la gran diversidad genética que tiene este virus. Muta todo el tiempo, su genoma va cambiando, y entonces eso logra evadir la respuesta inmune. Así como un paciente que se infecta no tiene sintomatología, el paciente no se entera que se infecta, justamente por la gran diversidad de genomas virales que logra tener el virus C en un paciente determinado, logrando evadir la respuesta inmune. Lo mismo pasa en la generación de una vacuna, o sea, hay que tener muy en cuenta esta diversidad y no se ha logrado. Y como con el tiempo los esfuerzos se han puesto tanto en la vacunación como en el tratamiento, y el tratamiento ha sido bastante efectivo y en los últimos tiempos parece demostrar que logra eliminar el virus de un paciente, hoy en día los esfuerzos están puestos en la posible eliminación del virus por medio del tratamiento y no por la vacunación. Y también intentando hacer el diagnóstico precoz, el diagnóstico lo antes posible, buscando esos pacientes que podrían estar infectados y haciendo el tratamiento. Con eso se piensa que con el tiempo se lograría eliminar el virus sin vacunación. Pero bueno, eso no significa que no se esté investigando. Sí, igualmente se está investigando una vacuna, y hay muchos grupos a nivel mundial haciéndolo, pero hoy en día los esfuerzos en investigación y económicos están puestos en la cura por medio de los tratamientos, porque parece que estamos más cerca que con la vacuna, digamos.
Y ahora entramos directamente al trabajo que han hecho en el Instituto de Virología Dr. José María Vanella en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué aportes han hecho ustedes con sus investigaciones?
Bueno, básicamente nosotros estudiamos hace un tiempo, más o menos del año 99-2000, el virus de la hepatitis C. En cuanto a la epidemiología molecular de este virus a nivel local, un poco, bueno, empezamos solo 10 años después de su descubrimiento, así que es como que intentamos contar un poco la historia de este virus en nuestra región. En esa época no había muchas técnicas de detección, implementamos técnicas moleculares en la región, y tanto para la detección como para la caracterización molecular, o sea, la caracterización de los genotipos, se trataba a los pacientes o se los tomaba como todo genotipo 1, porque era como el genotipo que circulaba en todos lados. Cuando nosotros empezamos a hacer nuestros trabajos, detectamos esto de que en Córdoba había una situación especial con altas prevalencias de genotipo 2 y por lo tanto no había que tratar a todos los pacientes como si fueran genotipo 1, aportando, bueno, en ese momento un poco los datos regionales, que siempre es bueno, digamos, conocer lo que le pasa a uno, si se puede, para evitar solo guiarse por lo que pasa en otros lugares, enfocando, digamos, a nivel local las investigaciones. Y bueno, por otro lado, logramos observar que no estaban infectados de la misma manera los pacientes con HIV que los pacientes de población general. Los pacientes con HIV tienen genotipo 1 en su mayoría, y los pacientes de población general están infectados con genotipo 2 en su mayoría, los donantes de sangre que están infectados también con genotipo 2. Por lo tanto, aparentemente, digamos, la situación epidemiológica era diferente, y un poco quisimos ahondar en esta cuestión, digamos, de por qué había situaciones diferentes, de si hubo diseminaciones diferenciales al resto del país, si un genotipo se transmitía con mayor facilidad por alguna vía que otros. Indagando en esto, digamos, empezamos a trabajar en biología molecular y en descripción de la historia, utilizando técnicas de bioinformática y secuenciación de genoma del virus de hepatitis C, y un poco logramos confirmar esta hipótesis de que había habido como dos introducciones de virus diferentes y que el genotipo 2, la introducción de ese genotipo y la diversificación de ese genotipo probablemente se debía a una ruta de transmisión en la época de las inmigraciones italianas, porque hay una particularidad que el sur de Italia tiene también mucho genotipo 2, igual que nosotros. Quizás el virus fue introducido en esa época y se logró dispersar en diferentes regiones de nuestra Córdoba con mayor facilidad en ese momento. Y justamente los pacientes que más están infectados con genotipo 2 son los adultos mayores. Un poco eso también se traducía en esta historia. Y los adultos jóvenes, a medida que fue pasando el tiempo, en que íbamos haciendo el diagnóstico, veíamos que el genotipo 1 se presentaba más en jóvenes y que con el tiempo empezamos a detectar menos genotipo 2 que antes. Nos preguntábamos si hoy en día el genotipo 1 se estaba transmitiendo más fácilmente por las vías de transmisión actuales. Quisimos también investigar un poco eso y bueno, sí, la verdad que confirmamos que el genotipo 1 es como más moderno, digamos, a nivel histórico molecular, y que el genotipo 1A, que es lo mismo que pasa a nivel mundial, se transmite más en pacientes usuarios de drogas endovenosas, al igual que el genotipo 3, y que probablemente esta diseminación de genotipo 1 y genotipo 3 hoy en día esté desplazando un poco la infección con genotipo 2 que se da, como te digo, en los adultos mayores, que hoy en día se ve, pero un poco menos que el genotipo 1. Por lo tanto, quizás con el tiempo el genotipo 1 logre desplazar el genotipo 2, lo cual no es muy, muy alentador porque, como dijimos, el 1 responde menos a la terapia y el 3 también menos aún. Pero bueno, evidentemente la transmisibilidad de estos virus varía con las diferentes vías de transmisión y con los movimientos poblacionales, como decíamos en un principio. Es un poco hacer antropología viral, si se quisiera decir así, poder ver, digamos, las diferentes rutas de migración de los virus respecto a las personas, digamos.
Los trabajos se encuentran disponibles en PubMed, de modo que se pueden consultar libremente a través de el nombre, su nombre, Viviana Re, o bien Facultad de Ciencias Químicas, Universidad Nacional de Córdoba, virus de la hepatitis C. Muchísimas gracias, Viviana Re, por esta participación. Interesante esto de la arqueología de los virus en la provincia de Córdoba.
Bueno, muchas gracias entonces. Un beso, chao, hasta luego.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 10,
en El Salvador,
Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Cuarto Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. Simposio de Virología Clínica, Cuarto Simposio Internacional de Virología Clínica y Avances en Vacunas, del 24 al 26 de octubre de 2016, en el Plaza Hotel Buenos Aires, Argentina. Informes: carina.belis@arnet.com.ar. Séptimo Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente, 7 y 8 de noviembre de 2016, Pontificia Universidad Católica Argentina, Avenida Alicia Moró de Justo, 1300, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Información al mail congreso@adesi.org.ar o ingresando a www.congresoadesi.org. Curso post séptimo Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente, de los días 7 y 8 de noviembre de 2016. El comportamiento humano y su impacto en el control de infecciones. Docente licenciada Carolina Chufré. Información al mail congreso@adesi.org.ar. Octava Reunión Científica AEFA, Gestación y Laboratorio, 19 de noviembre de 2016. Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, Madrid, España, organizado por la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, Cannes, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. Postítulo en gestión de calidad para laboratorios clínicos, toxicológicos, forenses y servicios de sangre. 1 de abril de 2017. Abiertas las inscripciones. Educación continua en Chile. IFCC-EFLM Euromed Lab 2017. Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23ª IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24ª IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Estamos en el microscopio. El microscopio. El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos los mejores resultados. Las nuevas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud tienen como objetivo acelerar la detección y mejorar los resultados del tratamiento de la tuberculosis resistente a múltiples fármacos a través del uso de una nueva prueba de diagnóstico rápido y un régimen de tratamiento más corto y más barato. Por menos de $1,000 por paciente, el nuevo régimen de tratamiento puede completarse en 9 a 12 meses. No solo es menos costoso que los regímenes actuales, sino que también se espera mejorar los resultados y potencialmente disminuir las muertes debido a una mejor adherencia al tratamiento y reducir así las pérdidas durante el seguimiento.
El microscopio.
Zika. Un análisis de orina ha resultado ser más efectivo para detectar la presencia del virus del Zika que la prueba de sangre para muchos pacientes, según dijeron expertos de la Universidad Vanderbilt. El análisis podría ayudar en los esfuerzos para controlar la fiebre Zika, que es transmitida principalmente por mosquitos y se espera se disemine más hacia el norte en Estados Unidos en los próximos meses. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron nuevas directrices en las que dicen que partículas del virus pueden ser detectadas a niveles más altos y por más tiempo en orina que en sangre. Y las directrices facilitarán realizar pruebas a más personas. Lyme. Si se hiciera una lista de enfermedades terribles transmitidas por insectos y arácnidos, la enfermedad de Lyme tendría que colocarse entre los primeros puestos. Es una enfermedad infecciosa que afecta todos los órganos del ser humano y causada por la bacteria Borrelia burgdorferi, que es transmitida sobre todo por la garrapata Ixodes ricinus, una de las más de 800 especies de este arácnido. Se estima que más de 300.000 personas son diagnosticadas cada año en Estados Unidos y 65.000 en Europa, pero la enfermedad se está extendiendo rápidamente por todo el mundo. Probablemente el número de personas afectadas es subestimado debido al bajo índice de informes y limitaciones de las pruebas de diagnóstico actuales.
El microscopio. Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
How long must you wait for? Yeah. I was lost, oh yeah. Oh yeah.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat B. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. El microscopio.
El microscopio. El doctor Francisco Antonio Bernabéu Andreu es licenciado en Ciencias Químicas, doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad Autónoma de Madrid, España, especialista en Bioquímica Clínica y en Análisis Clínicos. Es facultativo especialista en Análisis Clínicos en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, donde su puesto actual es el de Coordinador de Calidad, Gestión del Conocimiento y Atención al Paciente. Es miembro del Grupo de Trabajo de Acreditación en Normas ISO-CEN de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. En la siguiente nota, el doctor Francisco Bernabéu nos comenta sobre el Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular que se llevará a cabo del 19 al 21 de octubre de 2016.
Y con todo gusto saludo al doctor Francisco Antonio Bernabéu Andreu porque vamos a presentar el 10º Congreso de la Sociedad Española de Química Clínica. Don Francisco, bienvenido a El Microscopio. Cuénteme cuándo y dónde va a ser esto.
Es el 10º Congreso Nacional del Laboratorio Clínico que se va a celebrar en Zaragoza y se celebra entre los días 19 y 21 de octubre. Como siempre, el Laboratorio Clínico está organizado por las tres sociedades españolas que tienen que ver, que están son parte interesada en el Laboratorio Clínico, que son la Asociación Española de Biopatología Médica, AEBM, la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA, y la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, SEC.
Como todo congreso, tiene una conferencia inaugural. ¿Cuál va a ser?
La conferencia inaugural es la lógica genómica del envejecimiento y la longevidad. La lógica genómica del envejecimiento y la longevidad. Esta conferencia inaugural va a ser impartida por el doctor Carlos López Otín, que es catedrático de la Universidad de Oviedo y está en el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.
Y además de la conferencia inaugural va a haber una segunda conferencia.
Va a haber una segunda conferencia que se llama Nomenclatura Sistemática de Pruebas de Laboratorio Clínico. Esta conferencia versará sobre la utilidad en la comunicación e integración de la información en la historia clínica de salud digital.
Otro elemento bastante habitual en los congresos son los cursos precongresos. En este caso hay 4, ¿no es así?
Los cursos precongresos forman parte del congreso. No todo el que se inscribe al congreso hace el curso precongreso, pero sí no se hacen aparte, o sea, realmente forman parte del congreso. Y es optativo, se puede hacer un curso, dos cursos, la verdad es que son simultáneos, o sea, se puede hacer solamente un curso a la vez, con lo cual alguien que le interese tiene que elegir qué curso quiere hacer. Los cursos están dedicados, orientados fundamentalmente a técnicas del laboratorio. Hay un curso que es sobre sangre periférica y líquidos biológicos. Habla sobre la citología y el diagnóstico morfológico desde el laboratorio. Y se revisarán en él casos clínicos basándose en la citología. Hay otro curso que es sobre un tema que actualmente está bastante en boga, que es la gestión de riesgos, y se contemplará desde tanto de la norma ISO 9001 como desde la ISO 15189. Otro curso clásico es sobre la orina, y en este en concreto se hablará de los aspectos bioquímicos de la orina. Y por último, el cuarto curso versará sobre anticuerpos onconeuronales orientados hacia la búsqueda de neoplasias de origen desconocido.
Bien, y además de estos cursos precongreso, hay 10 simposios, no se han quedado cortos.
Hay 10 simposios, y eso obliga a que alguno se simultanee y que los congresistas tengan que elegir. Y no crea que desde el comité organizador no recibimos quejas de por qué se tienen que simultanear, pero es obligatorio en algún momento simultanear porque realmente tenemos 2 días y medio de congreso y no da, las horas no dan más de sí. Por tanto, hay 10 congresos, pero además, como comentaremos más adelante, hay 12 workshops que también forman parte de este tiempo, con lo cual el congresista tiene que orientar su elección bastante.
¿Y cuáles son, si nos lo puede mencionar?
Están orientados a una faceta que para, a mi modo de ver, es una faceta que está surgiendo en el laboratorio como demandante por el papel del analista dentro del mundo clínico. Históricamente, sobre todo hace años, el profesional del laboratorio se quedaba en el laboratorio y se orientaba más a técnicas, funcionaba más como un operador. En este momento del laboratorio clínico, el analista se ve obligado, la sociedad científica le demanda que forme, que actúe con un rol de consultor. Y en ese sentido, los simposios están orientados a precisamente desarrollar esta labor del consultor dentro del laboratorio. Así tenemos un simposio sobre hepatitis C, en el que se revisa el panorama actual y los nuevos retos. Hay otro simposio que habla sobre el compromiso de las sociedades científicas sobre la calidad. Es un compromiso que parte del Ministerio de Sanidad español. Y este compromiso con el Ministerio lleva a que el laboratorio desarrolle una serie de acciones, de actividades, para elegir exactamente cuáles son las pruebas adecuadas para llegar a un diagnóstico y a un tratamiento correcto. Otro de los simposios hablará del mieloma múltiple, cuáles son las perspectivas para su manejo. Otro es, precisamente, abundando en la reflexión que hacía inicialmente, hablará sobre el informe del laboratorio y cómo el informe del laboratorio puede aportar conocimiento de cara al servicio del diagnóstico clínico. Otro de los simposios será sobre arteriosclerosis, hallazgos y tratamiento. Otro es sobre genética, diagnóstico genético preimplantacional en el siglo XXI. Otro de los simposios hablará sobre las enfermedades neurodegenerativas y el papel del laboratorio en su diagnóstico. También otro sobre el diagnóstico nutricional y el reto del laboratorio en el estado nutricional del hierro, tanto en individuos como en poblaciones. Un aspecto también novedoso es cómo el laboratorio puede aportar su conocimiento a la discapacidad intelectual. Y, por último, habrá otro simposio que habla del presente y del futuro de nuestra especialidad, de la formación especializada en el laboratorio clínico, teniendo en cuenta que recientemente se han abierto nuevas perspectivas a la troncalidad dentro de las especialidades del laboratorio.
Ahora, don Francisco, aparece algo que llaman almuerzo con el experto y dice que hay 5 sesiones simultáneas. ¿Qué es exactamente?
Esto es una novedad que ha surgido este año. Llevábamos bastantes años intentando encontrar la forma de transmitir el conocimiento de los expertos a los congresistas. Y el año pasado, de hecho, ya hicimos una prueba en el que hubo dos almuerzos con el experto. Y este año hemos decidido probar con una sesión múltiple de 5 almuerzos con el experto, en la que una persona experta en una determinada materia almorzará, precisamente, por eso se llama almuerzo con el experto, con un máximo de 10 personas. Estas 10 personas deben estar interesadas en el tema del que habla este experto. Son más especializadas, de hecho tuvimos una disyuntiva en si orientarlo a profesionales en formación o orientarlo a profesionales ya expertos en alguno de estos temas, y optamos por orientarlo a profesionales con cierta experiencia. De estos, pues hay algunos de los almuerzos orientados al valor añadido del laboratorio y otro a las técnicas propias del laboratorio. Por ejemplo, hay uno que es el mapeo de pruebas del laboratorio a partir de los distintos sistemas de codificación. Otro es el cálculo de KPI del laboratorio, problemas y soluciones para su diseño y cálculo. Como sabe, KPIs son indicadores clave del desempeño de la función del laboratorio. Esto está orientado a diseñar cuadros de mando en el laboratorio que sean útiles de cara a los directores del laboratorio y a los gerentes de los hospitales. Habrá también un almuerzo sobre discapacidad intelectual y cómo se puede abordar su diagnóstico desde el laboratorio. Otro sobre técnicas genéticas en el diagnóstico preimplantacional. Y otro sobre morfología eritrocitaria en el diagnóstico clínico. Con eso completamos los 5 almuerzos del experto.
¿Pero van a poder comer? Porque si están todo el tiempo hablando...
Sí, es un poco complicado lo de comer al mismo tiempo que se está en una charla. De hecho, la comida es una comida muy, muy específica, es tipo sándwich, en la que tenemos como una especie de buffet en una mesa y los asistentes pues se pueden levantar libremente a coger su lo que quieran comer y llevarlo en su plato hasta su sitio. Realmente esto tiene su complicación porque esto puede interrumpir, pero queremos mezclar esa posibilidad de interrupción, esa parte negativa, con el desenfado de poder comer con alguien experto en una materia que muchas veces nos está muy alejada.
También figura una reunión de tutores, la número 6, y la 9ª reunión de residentes.
Hay de tutores y de residentes. Los residentes, como sabe, son los especialistas en formación. Los especialistas en realmente el congreso es un gran aliciente, a mi modo de ver, para los especialistas en formación, porque los especialistas en formación son habitualmente personas que han acabado su carrera y que están en su primera etapa de entrada en el mundo laboral del laboratorio. Y entonces esto es como una especie de salir al mercado, de ver cuáles son los profesionales que están moviéndose en el mundo del laboratorio y cuál es la tecnología puntera en este sentido. Entonces, precisamente, se hace una reunión de residentes en las que todos todo el que quiere, esto evidentemente es voluntario, todos los residentes están invitados a esta reunión en la que ponen en común sus problemas, sus experiencias y sus necesidades o expectativas de cara al presente y al futuro. Y también, en cada servicio de laboratorio, hay al menos un tutor de esos residentes, de esos especialistas en formación. Precisamente entre estos también surgen problemas, afinidades, expectativas, y todos ellos ponen en común estas situaciones en la reunión de tutores.
Y además se van a realizar las 3 asambleas de las 3 mayores asociaciones profesionales de España. La Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, la Asociación Española de Biopatología Médica y la Sociedad Española de Química Clínica. ¿Van a ser simultáneas? ¿Cómo va a ser aquel que tenga por ahí pertenencia a más de una?
Hay gente que puede ser socio de más de una, pero realmente yo creo que cada uno de los profesionales está decantado por una de ellas. Y realmente son simultáneas y se aprovecha esta afluencia de todos los profesionales al Congreso para tener lugar la asamblea anual. En principio las asambleas ordinarias son una por sociedad y año. Y se aprovecha precisamente el Congreso para tenerlas.
Y como en todo Congreso, hay comunicaciones orales, 12 workshops, de los cuales vamos a hablar en una nota especial más cerca de la fecha, entrega de premios, clausura, ¿y hay actividades sociales?
Sí, a continuación de la conferencia inaugural, hay un evento inaugural en la que precisamente se celebra una inauguración en la exposición comercial para fomentar el intercambio entre los profesionales del laboratorio y los profesionales de la industria, y eso es un encuentro que se hace a modo de cóctel de pie para que, como es el primer día, pues se intercambie relación entre los diferentes asistentes. Y luego hay también una cena del Congreso, que es el segundo día del Congreso, donde también se reúnen todos los congresistas y celebran una cena de confraternización. Y por último, en el último día del Congreso hay una ceremonia de despedida en la que cada una de las sociedades tiene unos premios que se entregan a las comunicaciones, a las mejores comunicaciones, y también hay alguna serie de becas que las diferentes sociedades establecen. Que en total se presentan alrededor de 1000 comunicaciones y de ellas se seleccionan alrededor de 20 que luego sufren posterior selección para ver cuáles tienen una presentación oral. Entre ellas es entre las que se dan los premios.
Don Francisco, acá en Latinoamérica toda actividad social termina en baile.
La cena del Congreso suele acabar con baile, sí.
Bien, somos buenos hijos de los españoles.
Sí, sí, sí.
Muchísimas gracias, don Francisco. Un gusto haber presentado este 10º Congreso de la Sociedad Española de Química Clínica, 19 al 21 de octubre de 2016 en Zaragoza. Y toda la información, por supuesto, está en nuestra web, en la página de las tres asociaciones profesionales. Y vamos a tener en pocos días una charla nuevamente cuando esté definido el programa de los workshops para contar qué va a haber en este evento. Muchísimas gracias y hasta prontito.
Muchas gracias. Otro abrazo para usted. Hasta luego.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El microscopio.
El microscopio.
News. La IFSC CPD se complace en anunciar el lanzamiento de la aplicación de la IFSC en ambas plataformas iOS y Android. La aplicación se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos. El acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar y se puede acceder con un solo clic. Busca la aplicación en App Store de Apple o Google Play a través de IFSC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias del laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFSC ha iniciado un proyecto de traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de estas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo de la IFSC, utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFSC. Luego dirigite al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podés ingresar usando algunas de tus cuentas de Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video, puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de la plataforma. ¿Todos pueden participar? Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas, hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si querés promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance de cada vez más profesionales. El virus Zika sigue siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional. El 1 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la cuarta reunión del Comité de Emergencia sobre Virus Zika y Microcefalia, convocado por la directora general de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional 2005, y en relación con la microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus Zika. El comité recibió información actualizada sobre la situación durante y después de los Juegos Olímpicos celebrados en Brasil, los últimos avances sobre la propagación geográfica del virus Zika, su historia natural, su epidemiología, la microcefalia y otras complicaciones neonatales asociadas con el virus, el síndrome de Guillain-Barré y el conocimiento actual sobre la transmisión sexual del virus Zika. El comité felicitó a Brasil por la exitosa aplicación de medidas de salud pública apropiadas durante los Juegos Olímpicos. Hasta la fecha, no se han reportado casos confirmados de infección por el virus Zika entre personas que asistieron a los Juegos, tanto durante los mismos como a su regreso. La inexistencia de casos apoya las conclusiones de la evaluación de riesgos en relación con los Juegos Olímpicos emitidas durante la tercera reunión del C. Habiendo considerado la evidencia presentada, el comité acordó que, debido a la continua expansión geográfica y a las considerables lagunas en la comprensión del virus y sus consecuencias, la infección por el virus Zika y sus trastornos congénitos y neurológicos asociados sigue siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional. El comité reiteró las sugerencias brindadas a la directora general en sus reuniones anteriores en las áreas de investigación en salud pública de microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus Zika, vigilancia, control de vectores, comunicación de riesgos, atención clínica, medidas durante viajes, investigación y desarrollo de productos relacionados con las vacunas, terapias y pruebas de laboratorio. El comité hizo hincapié en la necesidad de una mejor comprensión científica de la epidemiología del virus Zika, la enfermedad clínica y la prevención, recomendando enfocarse en varios de los nuevos temas de investigación junto con otros temas recomendados anteriormente, con el fin de mejorar la comprensión de los diferentes linajes virales, incluyendo la reactividad cruzada y la inmunidad cruzada entre ellos, así como sus implicaciones clínicas, evaluar los posibles cofactores o factores de riesgo que podrían afectar la gravedad de la enfermedad, mejorar la comprensión de la historia natural de la enfermedad en niños con infección congénita, mujeres embarazadas y otros niños y adultos, determinar la duración y ubicación de la persistencia viral en el ser humano y su impacto en la transmisibilidad, determinar de mejor manera el riesgo de infección y los modos de transmisión, evaluar la utilidad de las herramientas de control de vector eficaces y su viabilidad operativa, continuar con el desarrollo de medidas de prevención seguras y efectivas, por ejemplo vacunas, reconociendo el impacto que la enfermedad causada por el virus Zika y sus consecuencias tendrán sobre sistemas de salud débiles. El comité también recomienda que la Organización Mundial de la Salud proporcione orientación adecuada sobre la vigilancia efectiva y la gestión de la enfermedad por el virus Zika en países con alta vulnerabilidad y baja capacidad. Sobre la base de estas sugerencias, la directora general declaró la continuidad de la emergencia de salud pública de importancia internacional, reconociendo que el impacto del virus Zika es una preocupación a largo plazo. La directora general reiteró las recomendaciones temporales de la segunda y tercera reunión del comité, apoyó las recomendaciones adicionales de la cuarta reunión del comité y los publicó como recomendaciones temporales bajo el Reglamento Sanitario Internacional 2005. El Rincón Iberoamericano de la Web de la IFCC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la Península Ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFCC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFCC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFCC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico in vitro, una revista de ciencias de laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div.
Estamos en el microscopio.
Novena reunión científica EFA, gestación y laboratorio, 19 de noviembre de 2016. Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, Madrid, España. Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. Tema, la gestación. Es el periodo comprendido entre la concepción y el nacimiento. A lo largo de este periodo, se realizan una serie de controles destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de factores que pueden condicionar la morbimortalidad materna y perinatal. El laboratorio clínico está presente en todas las etapas del embarazo y es parte de un gran equipo multidisciplinar que pretende obtener el máximo beneficio para la gestante. La finalidad de la novena reunión científica de AEFA es actualizarnos en diferentes aspectos relacionados con el laboratorio clínico y la gestación. Se expondrán temas muy novedosos como el diagnóstico genético prenatal no invasivo, biomarcadores de preeclampsia o el manejo del tiroides a lo largo del embarazo. Se revisarán y conoceremos también las últimas novedades en el diagnóstico genético invasivo y en microbiología.
Seguimos en el microscopio. Visite Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo, de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá, de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres, de El Salvador. Patrocinio Chuecas, de España. Beatriz Varela, de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez, de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor, de México. Milagros de la Rosa, de República Dominicana.
El microscopio. CACALAB 2016, Buenos Aires, Argentina. Noveno Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Séptimas Jornadas Latinoamericanas de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016. Buenos Aires, Sheraton Hotel, Argentina. Cursos precongreso e intracongreso. Se ofrecerán un total de 18 cursos, distribuidos en dos grupos, precongreso e intracongreso. Cursos precongreso en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Martes 29 de noviembre, primera parte, 9 a 12 horas. Segunda parte, 14 a 17 horas. Estrategias de gestión en la derivación, los procesos internos y los residuos, biocontención, biocustodia y calidad. Doctora Ana M. Ambrosio, anemias hemolíticas. Doctora Mónica Teresita Felisa Aixalá, control interno de calidad. Aplicación práctica del lineamiento CLSI C24 A3 en el laboratorio clínico. Profesor Doctor Daniel Bustos, control de calidad en genómica. Doctor Francisco Javier Oliver Martos, biólogo. Aseguramiento de la calidad en microbiología clínica. Bioquímica doctora Adriana Zucari. Doctora Diana Viale. Gestión de calidad basada en procesos. Diseño, elaboración y utilización de indicadores de gestión para la toma de decisiones. Magíster Carlos Peruzzetto. Garantía de calidad en el laboratorio de parasitología. Licenciada Leonora Kosubsky. Bacterióloga Susana Arcilli. El laboratorio bioquímico frente al análisis de aguas. Doctor Guillermo Sergio Pandolfi. Doctor Oscar Clemente López. Gases en sangre, electrolitos y metabolitos en analizadores del laboratorio central y a la cabecera del paciente. Point of Care Testing, doctora Isabel Sastre. Doctora Silvia González. Relevancia de la microscopía en el informe del hemograma. Doctora Amalia Merelli. Cursos intracongreso. Sede principal, Hotel Sheraton Cava. Miércoles 30 de noviembre, jueves 1 y viernes 2 de diciembre de 8 a 10 horas. Herramientas y requerimientos de calidad en el diagnóstico de dengue, chikungunya e infecciones por otros arbovirus. Bioquímica María Morales. Licenciada Cintia Fabri. Taller de gestión de calidad en la etapa preanalítica. De la teoría a la práctica. Graciela Penacchiotti. Verificación del desempeño de métodos, aplicación práctica CLSI EP15, EP6 y C28 en el laboratorio de análisis clínicos. Profesor Dr. Daniel Bustos. Validación de métodos en biología molecular diagnóstica. Doctora Cecilia Ariana Frecha. Auditorías internas y externas. Selección, formación y calificación de auditores de sistemas de calidad. Código de ética de auditores. Magíster Carlos Peruzzetto. Calidad en hemostasia, doctora Lucía Cordich. Citometría de flujo en el laboratorio de análisis clínicos, doctora Viviana Novoa, doctora Nora Galassi. Aplicaciones clínicas de espectrometría de masa, profesora doctora Alicia Pomilio.
El microscopio.
Open your eyes in a new light.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
Microscopio.
El microscopio. El microscopio.
Alina Grossman es licenciada en análisis clínicos, bioquímica, especialista categoría 2 en bioquímica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica por la UBA y categoría 4 de investigador docente otorgada por el Ministerio de Educación de la Nación en Argentina. Ha sido por varios años coordinadora de las campañas de detección temprana de cáncer de próstata convocadas por el Servicio de Urología, Hospital José de San Martín. Coordinadora y docente del módulo marcadores tumorales en las carreras de especialización en química clínica y endocrinológica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires y del módulo bioquímica aplicada a la práctica urológica en la carrera de especialización en urología de la Facultad de Medicina, también de la UBA. Docente del módulo marcadores tumorales en la carrera de especialización en endocrinología de la Facultad del Litoral.
Y precisamente vamos a hablar con la doctora Alina Grossman porque va a dictar un curso internacional, Cáncer, marcadores oncológicos, pruebas laboratoriales. Va a realizarse en las sedes Cochabamba y Chuquisaca en Bolivia. Está auspiciado por la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, el Consejo Ejecutivo Nacional, Programa Boliviano de Educación Continua, ProBoeco, Colegio de Bioquímica y Farmacia de Cochabamba y Chuquisaca. Va a ser prontito, el 21 y 22 de septiembre en Cochabamba, en el Colegio de Bioquímica y Farmacia de Cochabamba, y el 23 y 24 de septiembre en Chuquisaca, en el Salón de Honor Facultad de Química y Farmacia. Atención Bolivia entonces, porque la doctora Alina Grossman va a andar por allá dictando este curso internacional Marcadores Oncológicos, Pruebas Laboratoriales Frente al Cáncer. Alina, ¿por qué la gente que está escuchando y que está por Bolivia en esas fechas tiene que hacer este curso?
Claro, yo creo que uno lo que tiene que hacer es promocionar todos los cursos de especialización. En este momento, la carrera de pregrado no alcanza. Realmente, uno sabe un poquito de todo y mucho de nada. Entonces, si nosotros queremos trabajar en forma conjunta con los médicos, codo a codo, nosotros tenemos que estar a la par de ellos y hablar el mismo idioma. Porque yo lo que aprendí es lo siguiente, nosotros tenemos mucho para aprender de los médicos y ellos tienen muchísimo que aprender de nosotros, pero nosotros también tenemos que estar muy fuertes para poder demostrar que ellos tienen que aprender de nosotros. Entonces, no sirve hacer un marcador oncológico, pues no es lo mismo hacer una glucosa que un marcador oncológico, no es lo mismo. El paciente lee el valor que le da el marcador oncológico y uno tiene que poder, desde el laboratorio, poder decirle algo. O sea, uno no le va a hacer un diagnóstico, pero bueno, poder calmarlo y decirle quizá qué otras cosas puede informarle ese marcador, que no es sinónimo de cáncer. Yo siempre digo que nombrarlo marcador oncológico tumoral está mal, porque no es sinónimo de cáncer. Y yo creo que eso también se lo tiene que decir, tiene que saberlo el bioquímico y poder transmitírselo al paciente. Es importante. Tiene que saber también, ya que este curso, aparte de parte fisiopatológica y clínica, se va a dar mucho en metodología, tiene que saber cuáles son los inconvenientes con los cuales se puede encontrar dentro del laboratorio. El bioquímico tiene que saber qué importante que es su presencia y su función en la etapa preanalítica, en la etapa de interrogatorio al paciente. ¿Cuántas cosas uno podría salvar de ese resultado teniendo un buen interrogatorio? Uno tiene que pensar que de todos los errores que se cometen en la etapa preanalítica, se van a ver en el resultado. Si nosotros no sabemos qué medicación está tomando, quizá nos va a dar un dato falso, que no tiene nada que ver con la patología que se está estudiando.
Bien, y está muy bueno que vayan, aprendan y escuchen, porque la facultad en realidad no se lo ha enseñado demasiado a fondo.
Es que no, seguro que no. Este módulo se empezó a dar en el año 94, cuando se empezó a dar la carrera de especialista de química clínica y la carrera especialista de endocrinología. Este curso es una parte de ese módulo, porque el módulo tiene 20 horas y este tiene 10. Y se empezó a dar porque en pregrado no se da esto. O sea, en pregrado, inclusive yo lo veo ahora, ¿no es cierto?, docente de pregrado, hay una hora de marcadores oncológicos, un teórico de una hora. Entonces, ¿qué se puede dar en una hora? Un pantallazo. En una hora se da qué son los marcadores y la clasificación, y nada más. Y hablar brevemente de cada uno para qué patología es. Nada más. Y en este curso, bueno, aparte de dar toda una introducción y utilidad y clasificación de los marcadores, vamos a hacer hincapié, o voy a hacer hincapié ya que voy sola, en cáncer de próstata y cáncer de testículo. Y luego, bastante tiempo, se va a hacer hincapié en requerimientos de calidad en laboratorio de marcadores oncológicos, donde se va a hablar de las guías internacionales que hay de la utilidad clínica de los marcadores, para que vean cuando se reúnen organismos internacionales y evalúan los marcadores, qué es lo que dicen ellos, cuál es la utilidad clínica. Como que no esperemos más de lo que pueden dar, pero sí saquémosle el jugo para lo que sirven. Quizá en otras carreras ni se da, porque se hace hincapié en otros temas. O sea, yo veo, se da muchísimas horas diabetes. Patología oncológica es algo, es una especialidad.
Buenísimo. Recordamos entonces, curso internacional Cáncer, marcadores oncológicos, pruebas laboratoriales, Cochabamba y Chuquisaca, 21 y 22 de septiembre, 23 y 24 de septiembre, respectivamente, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Y dentro de un par de semanas vamos a estar conversando con usted precisamente sobre este tema, marcadores oncológicos y pruebas laboratoriales. Va a ser después del curso, para que profundice y nos cuente un poco qué es lo que han visto, cuáles son los mejores métodos en la actualidad y qué se espera a futuro. Gracias nuevamente por su participación.
Bueno, perfecto.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. El microscopio.
La doctora María Esther Lasta es especialista en inmunología clínica, asesora científica de la Asociación Celíaca Argentina y miembro consultivo del Consejo Científico Asesor del Laboratorio de Medicina Pediátrica, IFCC. La doctora María Esther Lasta nos informa sobre la actualización clínica en celiaquía y la gira latinoamericana de capacitación.
La doctora María Esther Lasta, especialista en inmunología clínica, como recién escuchábamos, es asesora científica de la Asociación Celíaca Argentina y viene trabajando hace mucho tiempo, muchos años, en celiaquía y en las distintas patologías asociadas. Ha estado recorriendo distintos países de Latinoamérica para dar capacitaciones sobre la actualización clínica, el diagnóstico inmunológico y las patologías asociadas a la enfermedad celíaca y qué rol juega el laboratorio en este concierto. Así es que ha recorrido varios países, ha estado dando charlas en distintos sitios y la logramos sorprender cuando estaba ya terminando esa vuelta latinoamericana en Bolivia. Gracias a nuestro corresponsal Álvaro Justiniano Gross podemos charlar un ratito con ella entre conferencia y conferencia. María Esther, ¿cómo es que fuiste viendo la situación en América, en los distintos países, en relación a este tema?
Tengo un largo camino que he recorrido más o menos en los dos últimos años en 4 países de Latinoamérica. Estuve en Brasil, en San Pablo, con Ulises Fagundes Neto, que es un gastroenterólogo pediátrico y decano de la Universidad de Medicina. Ahí estuve trabajando con él. Me encontré, como él se formó en la Argentina, me encontré un desarrollo muy, muy grande del estudio de la enfermedad celíaca, con un estudio completo de laboratorio, con conocimiento de la utilidad de cada uno de los marcadores serológicos, y estuve trabajando junto con ellos en celiaquía, en el laboratorio de referencia de la cátedra de gastroenterología pediátrica. De ahí fui a Ecuador. En Ecuador había un conocimiento medio, te diría yo, si lo medimos en números, sería entre un 5 y un 6, un conocimiento de la enfermedad con laboratorios de alta complejidad que realizaban la serología y con profesionales muy entrenados en el tema. Fue un curso, bueno, con muchos de ellos conservo todavía comunicación vía mail. De ahí fui a Costa Rica. En Costa Rica también me encontré hablando en la universidad y en el CIATA, que es un centro de investigación y desarrollo de trastornos hematológicos y afines, con gente muy empapada en la celiaquía. Fue una sorpresa maravillosa. Ellos tienen mucho dinero para investigación interuniversitaria y tienen un programa de educación continua maravilloso. De hecho, te voy a pasar fotos de lo que es el centro del programa de educación continua para profesionales. Estuve trabajando con ellos ahí en el CIATA, en este centro de investigación en patologías hematológicas y afines, y ellos hacen lo primero que hacen con un paciente presumiblemente celíaco. Tienen un contrato impresionante con las empresas de medicina genómica y biología molecular y están adelantadísimos en el diagnóstico molecular, o sea, en el diagnóstico genético. Nosotros sabemos que los marcadores genéticos para enfermedad celíaca son antígenos de histocompatibilidad contenidos en el cromosoma 6, que son el DQ2 y el DQ8. Bueno, ellos tenían una población increíble, estudiados ya genéticamente, y ahora procedían al segundo parte, la parte del estudio, que sería a esos pacientes portadores de la genética que predispone para la enfermedad celíaca, hacerle los análisis serológicos y en quienes dieran los análisis serológicos positivos, hacerle la biopsia. Ahí me encontré con un problema, habré visto unas 10, 12 biopsias y ellos referían que son anatomopatólogos que hacen determinaciones generalizadas de anatomía y no tenían la especialidad de enfermedad celíaca en la anatomía patológica de la enfermedad celíaca. O sea, el déficit de ellos era un poquito la anatomía patológica, que obviamente estaban en vías de solucionarlo, mandando a algún profesional a especializarse en la parte de celiaquía.
¿Y cómo fue tu experiencia ahí en Bolivia?
Estuve 2 días dando un curso de 10 horas en la ciudad de Santa Cruz y ahora estoy acá recibida por Álvaro Justiniano Gross, que fue un gusto conocerlo porque nos hemos cruzado en varios congresos en Turquía, en Ecuador, en la Colabiocli y no nos conocíamos, así que ahora nos conocemos. En Santa Cruz encontré... No se hace muy poca serología, no tuve la suerte de poder conectarme con profesionales, pediatras ni gastroenterólogos, pero di 2 cursos, uno para profesionales bioquímicos y otro para estudiantes de bioquímica en la universidad. Y acá en Tarija exactamente lo mismo. Estoy prácticamente hablando para estudiantes universitarios de la carrera de bioquímica. No he tenido la oportunidad de estar con profesionales, ni pediatras, ni gastroenterólogos, pero sí sé que se hace la serología y si no, se estudia el paciente y se deriva la serología y... estuve hablando ayer con 2, 3 bioquímicas que son celíacas y fueron estudiadas en Cochabamba. En Cochabamba parece que sí, que están los gastroenterólogos, se hace la endoscopía y se hace la anatomía patológica.
¿Cuál es la finalidad de esta suerte de gira que estás haciendo?
La finalidad, yo tengo 2 alegrías cuando llego a un lugar. Poder hablar con gente que sabe mucho... Y poder hablar al mismo nivel y si no, tratar de pasar mi experiencia de tantos años a gente que sabe muy poco de la patología pero se muestra muy interesada. Realmente acá en Tarija me he encontrado con, ¿cuántas hay? ¿50, 60? Más de 100 que no se han movido del asiento desde ayer a la tarde, muy interesados. Uno se da cuenta cuando hay feedback entre lo que dice y lo que se escucha. Y bueno, y acá hay un feedback del 100%. Así que estoy muy feliz de sembrar esta pequeña semillita. Ya los instruí cómo estudiar, cómo meterse en la medicina basada en la evidencia y que en la próxima vez que venga quiero encontrar bioquímicos que compartan bien el tema y esto haya crecido en diagnóstico y tratamiento. En este momento estamos dando las patologías asociadas, pero después de esto voy a contar, ya conté mi experiencia con grupos de niños en el laboratorio, donde ellos mismos cuentan su celiaquía, tienen de 4 a 10 años, hacemos reuniones donde comemos, donde hablamos de la celiaquía y ellos están sin los papás. Y después les voy a contar mi experiencia de 4 años con los grupos de niños autistas.
¿Y qué haría falta para avanzar en este tema en nuestros países? ¿Más capacitación? ¿Se enseña en la formación básica, especialmente las patologías asociadas, que es un tema en aumento y que vos contás también?
Difusión, Silvana, difusión, charlas de este tipo, juntar gente, si son profesionales mejor y si son estudiantes mejor porque absorben absolutamente todo lo que decís. Lo que sí cada vez me convenzo más es el nivel de formación que tenemos en Argentina. En Santa Cruz, todos los estuve con dos nutricionistas formadas en la Argentina. Con los gastroenterólogos fueron formados en la Argentina. Álvaro está formado en la Argentina. Tenemos un nivel impresionante de conocimiento de la enfermedad, de posibilidad de diagnóstico con el nivel de los endoscopistas y sobre todo el nivel de los anatomopatólogos. Lo que pasa que eso está muy circunscripto a Buenos Aires, Mar del Plata, bueno, porque estoy yo, pero el conocimiento está circunscripto a Buenos Aires. Si vos te alejás un poquito, Córdoba, Tucumán, no hacen diagnóstico. El norte argentino no se hace diagnóstico. Yo he recorrido absolutamente todo el Chaco, y si vas para abajo igual, Trenquelauquen, que son las ciudades referentes, La Pampa, Neuquén, en Neuquén un poquito más, pero estamos con mucho conocimiento concentrados en Buenos Aires. Hay que salir y hacer difusión por radio, por televisión o así estos cursos donde vos tenés un tête-à-tête directo con el profesional.
Muchas gracias, María Esther. Estás terminando allí entonces esta gira con este curso internacional auspiciado por la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, la Fundación Bioquímica Argentina, el Programa Boliviano de Educación Continua ProBoeco y los Colegios de Bioquímica y Farmacia de Santa Cruz y de Tarija. Muchísimas gracias y gracias a don Álvaro Justiniano Gross por ponernos en línea para poder, en este pequeño break que has tenido, hacer una suerte de reporte de esta gira que venís haciendo por distintos países latinoamericanos. Muchísimas gracias, que termine lindo el curso y buen regreso.
Bueno, un beso grande, nos vemos, un beso, Sil. Chau, chau.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org, los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 9 para Baja California y Tijuana, México.
El microscopio.
Thank you.
El microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Viviana Re, investigadora y profesora del Instituto de Virología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Al doctor Francisco Antonio Bernabéu Andreu, especialista en análisis clínicos en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, España. A la doctora María Esther Lasta, miembro del Consejo Científico Asesor del Laboratorio de Medicina Pediátrica, IFCC. A la doctora Halina Grossman, experta en marcadores tumorales.
Esto fue El Microscopio. Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.